La mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Con buena musiquita te dejamos, con la música flamenquita de José, y a la 1:05 pues volvemos con más noticias, porque es la hora de actualizar la información. Pero hoy es jueves, ¿sabes y recuerdas lo que tenemos los jueves a esta hora? Pues mira, algo para chuparse los dedos, porque tenemos nuestro espacio de gastronomía, carretera y mantel. Y hoy nuestra invitada, a pesar de que no está trabajando todavía los fogones, no va a tardar mucho. Y la conoce todo el mundo, sobre todo si has visto Televisión Española y si has seguido ese programa de televisión Masterchef. Si se trata de Sally Caballero, finalista, al final ganó Carlos Maldonado, pero ella quedó la segunda. Y hoy es nuestra invitada y nuestra protagonista, y te diré por qué. Porque ayer recibía un homenaje en una ciudad castellano-manchega. Enseguida lo vas a descubrir. Y en COPE con el campo, pues tendremos que seguir hablando de ese impuesto de bienes inmuebles que está azotando a los agricultores y los ganaderos de nuestra región. Hablaremos de estas cosas y más. Sigue con nosotros. El Ayuntamiento de Toledo ha dado a conocer los principales acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local. Teresa Sánchez.
Entre ellos destaca la ampliación de los horarios de los establecimientos hosteleros durante las fiestas de agosto. En concreto, se amplían 2 horas a excepción de aquellos que estén incluidos en la zona de protección acústica. La viceportavoz del Gobierno municipal, Inés Sandoval, daba más detalles sobre estos cambios en los horarios.
Como norma general, viernes, sábados y vísperas de festivo hasta las 2:30, el resto de los días hasta las 2:00. Luego, las terrazas ubicadas en el recinto ferial de la Pedaleda mantienen su horario de cierre hasta las 6:00, los viernes, sábados y vísperas de fiesta, ampliando dicho horario hasta las 4:00 para el resto de los días. Y luego, otras terrazas que ya disponen de un horario ampliado, pues se establece un horario de cierre hasta las 4:00 todos los días de ferias.
Por su parte, el concejal de deportes, Juan José Pérez del Pino, ha anunciado la aprobación de diversas competiciones, como el trofeo Ferias de Fútbol en el Salto del Caballo, entre los equipos Club Deportivo Toledo y Unión Deportiva Conquense, el próximo día 15 de agosto, y el trofeo Feria de Pesca el día 16 de agosto.
Y el Partido Popular va a recurrir la modificación de la ley de radiotelevisión Castilla-La Mancha del PSOE y vaticina que se va a anular por chapuza parlamentaria.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, ha avanzado que su partido va a recurrir esta proposición de ley para modificar la ley de creación de radio televisión autonómica por la chapuza parlamentaria de haberla incluido en el orden del día de la sesión plenaria que se celebra este jueves de manera contraria al reglamento. Así lo ha señalado en el pleno, sesión que todavía continúa y en la que, a pesar de los votos en contra de esta ley, se aprobará esta proposición de ley socialista.
¡Qué barbaridad! Lo dejamos aquí, habrá más información a las 2:10. Gracias, Teresa.
A ti.
COPE Toledo.
Este verano ven a Brico de Poy y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu casa al mejor precio. A partir del 31 de julio, Pack Butter con salida dual por solo 69,95 euros. Sí, sí, 69,95. Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Brico de Poy, precios bajos todos los días.
Si eres pensionista o parado, te interesan las nuevas ofertas del Centro Óptico Social. Lentes progresivas, orgánicas y con antirreflejante desde 82 euros. Lentillas mensuales, caja para 6 meses desde solo 20 euros. Y continuamos con la promoción en audiología. Por la compra de 2 audífonos, el segundo tiene un 20% de descuento. Si eres pensionista o parado, trabajamos exclusivamente para ti. Infórmate en el Centro Óptico Social de Toledo, en calle General Martí 8, junto al Hospital Virgen de la Salud.
En Froiz ahorramos con la mejor calidad a los mejores precios. Pañales Froiz de las tallas 3, 4, 5 o 6, el paquete sale a 7,55 euros. Bonito kilo, 5,99 euros. Froiz, calidad al mejor precio.
Disfruta del sur sin salir de Toledo en la terraza de la Venta del Sur. Música y actuaciones en directo. Tu copa, tranquila. Tapas y cenas en el mejor ambiente de Toledo y con la mejor gastronomía del sur. Ven a la terraza de la Venta del Sur en el Paseo Circo Romano y disfruta de la mejor gastronomía. Abrimos todos los días. Reservas en el 667-882-009.
107.4. COPE Toledo.
Siempre que vuelve a la casa, te pillas en la cocina, tumbado una odarina, con las manos en la masa.
Esta es nuestra sintonía habitual de Carretera y Mantel de cada jueves, pero si me lo permites, vamos a cambiarla por esta. Y estoy segura ya que los seguidores de este concurso gastronómico televisivo ya saben perfectamente de qué se trata. Por lo menos yo los seguí a pies juntillas hasta que terminó. Tercera edición de MasterChef. Hoy nuestra invitada tiene mucho que ver con este programa de televisión, con MasterChef, tanto que la faltó un pelo para ser la ganadora de esta edición. Finalista, segunda, Sally Caballero. ¿Qué tal estás? Buenos días, Sally.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, no
aquí
sé si...
Trabajando un poquito.
Trabajando un poco. No sé, Sally, si esta sintonía te trae buenos recuerdos.
Sí, buenos y malos.
Buenos y malos, claro, evidentemente. Bueno, malos porque al final no conseguiste, evidentemente, lo que todos queríais, ¿no? Solo podía ser uno el ganador y al final fue Carlos Maldonado, también de esta región, de Talavera de la Reina, de la provincia de Toledo. Por cierto, Sally, era complicado competir, no ya en las cocinas, sino con la simpatía especial que tenía Carlos.
Es verdad, la que me falta a mí.
Que yo no digo nada, ¿eh?
No, pero vamos a ver, somos muy distintos. Carlos tiene pues un carisma distinto, somos muy distintos. Yo soy una persona muy exigente, a lo mejor no se me ha visto realmente quién soy. A ver, que tampoco soy tan borde como salió en el programa.
Yeah.
Pero es verdad que he estado pues como muy encerrada en una burbuja, compitiendo, pues eso, o sea, compitiendo, sin intentar disfrutar de realmente de lo que era el programa, porque... Carlos, al contrario, Carlos disfrutaba mucho más del programa, del cocinado, y yo estaba como mucho más pendiente de competir, de hacerlo mejor, y bueno, pues mira.
Sally, entonces, estoy viendo, escuchándote, que quizás si volvieras otra vez la vista atrás y tuvieras otra vez la oportunidad de empezar desde cero, quizá hubieras cambiado algo, no por supuesto lo bien que lo hiciste, porque ahí estás y fuiste la finalista, sino quizá en tu actitud ante ese programa, no lo sé, Sally.
Sí, lo he dicho muchas veces. Quizás hubiera pues intentado disfrutar mucho más de lo que es realmente cocinar, y a lo mejor no hubiera dado el aspecto ese de Mario Andona que me ha pues que me han puesto. Y sí, yo creo que hubiera cambiado un poco eso. Yo creo que viene mucho también pues eso de intentar disfrutar y olvidarme un poco de que era una competición y hacerlo pues a gusto. En fin, disfrutar a tope, que es algo que no lo he hecho.
Bueno, pues en cualquier caso, ahí has estado, nos has demostrado que sabías muchísimo, desde luego, de cocina, Sally Caballero, y por eso también en tu ciudad, donde vives desde que tienes 19 años, en Ciudad Real, ayer mismo, que era la patrona de los hosteleros, Santa Marta, pues te eligieron efectivamente como una de las tres premiadas. Qué orgullo, ¿no?
Un placer, pero vamos, súper encantada. Sobre todo pues el detalle de acordarse de mí, o sea, es decir, de pasar a ser una persona de toda la vida trabajando, llevo 8 años trabajando en la óptica, y pues eso, pues de ir a tu casa a la óptica, de la óptica a tu casa, y de repente pues que todo el mundo te reconozca, pues la ciudad en sí, el cariño de la gente, me ha parecido un honor.
Un honor. Hay que recordar también que, bueno, Sally Caballero fue una de las galardonadas también, y quiero citarlos a Juan José Garzón, el jefe de cocina del restaurante El Corregidor en Almagro, sí, y Jesús Marquina, propietario del restaurante Marquinetti de Tomelloso, que es maestro pichero y 4 veces campeón del Mundial de Pizzas, que es tremendo. Sally, y ahí sigues en la óptica, que está muy bien, pero con tus dotes culinarias, con tu...
¿Qué hago aquí, no?
Claro, con tus dotes, con el conocimiento que ya tiene España de ti, de que evidentemente sabes cocinar, ¿para cuándo un restaurante?
A ver, realmente sigo en la óptica porque estoy ahora un poco en una etapa de quiero y no puedo. Empiezo a estudiar, pues Carlos y yo, y Andrea también creo, empezamos a estudiar, a hacer el máster de cocina que nos han... el premio que nos han dado en la Basque Culinary Center, y tenemos que irnos a San Sebastián ahora en octubre, y son 6 meses pues de formación que nos espera, y la verdad pues no quiero apostar de momento hasta pues no tener esa formación y los conocimientos necesarios para abrir un negocio. Entonces mi idea es el año que viene, cuando termine, pues ponerme ya las pilas, hacer prácticas donde cualquier chef me llame, ahí estaré yo haciendo prácticas, Y pues mi idea, yo sigo con el tema del catering. Pues tengo mucha ilusión de montar un pequeño catering y que bueno, no solamente gente que pues que venga a tu restaurante, sino que te pueda tener la oportunidad de inclusive ir a cocinar a su casa, pues a sus fincas, por donde te llamen.
¡Qué bonito! Sally, ¿de dónde has sacado tú todos esos conocimientos y demás? Cuéntanos un poco, recuérdanos un poco tu currículum.
Pues mira, yo estuve en Paraguay hasta los 14 años, casi 15. A los 15 años me fui a vivir con mi madre. Mi madre es cocinera de toda la vida. Y bueno, yo creo que ese don lo tenía ahí un poco heredado.
Sí.
Y luego mi madre, pues eran otros tiempos también, y pues teníamos que trabajar y todo esto, pues empecé a trabajar con una señora que siempre pues hablo de ella, que es Sarita. Yo empecé a trabajar con ella de interna de hogar a los 15 años, y esta mujer es la que pues se encariña mucho conmigo y me enseña a cocinar, y ve que a mí se me da bien, ya con el tiempo, cuando pues cumplo los 18 años o así, ya trabajando con ella mucho tiempo, pues me ofrece pues estudiar cocina, gastronomía, y empiezo a trabajar, estudiar, llevo 3 meses estudiando gastronomía, y claro, la pobre Sarita enferma de cáncer, fallece y todo esto, y entonces un poco mi sueño pues...
Queda un poco truncado.
Queda un poco truncado mi sueño, entonces pues con el dinero que tenía ahorrado, la ayuda de mis tíos, los que me han criado de Paraguay, pues un poco ayuda de algunos amigos así, pues me he podido venir a España a buscarme, pues como muchísima gente creo que ha hecho y ha emigrado desde hace años, pues a buscarse un nuevo futuro, un futuro mejor, y pues en busca del sueño del pibe, como le decimos.
El sueño del pibe, qué bonito. Y Sally, a ver, llevas muchos años ya en Ciudad Real. Para terminar, sí. Esto es un programa gastronómico, no deja de ser Carretera y Mantel. Yo quiero que terminemos esta entrevista hablándome, comentándome uno de los platos, si puede ser típicos así de la zona de Ciudad Real, sí. que nos puedas dar así un poco detalles del plato a lo mejor que más te gusta o de alguno de los platos típicos de Ciudad Real.
Pues mira, el plato que más me gusta, no solo ya de Ciudad Real, sino de La Mancha, son unas buenas migas manchegas. Me encanta, pero tienen que estar completas, o sea, al estilo pastor, con su huevo frito, unas sardinas, un melón, unas uvas, que no le falte detalle.
¡Ay,
me encanta!
¡Qué ricas! O sea, yo también, buenísimas. Porque buenísimas, por supuesto. Pues migas manchegas, que por cierto, yo una duda que tengo, ¿hay que dejarlas majaditas, mojaditas por la noche anterior o no hace falta?
Pues yo las he hecho de las dos formas, ¿eh? No. Y yo creo que el secreto está en el buen sofrito este que se hace, en el aceite este,
¿sí?
Que queda todo el saborcito del chorizo y todo eso.
Sí.
Menearlo mucho, tener muchísima paciencia. Menearlo.
Y venga.
Yo creo que el secreto, las migas están la paciencia, ¿eh?
Ahí está, como el secreto también de todos los platos de cocina. Paciencia, cariño y desde luego conocimiento. Y todo eso lo une hoy nuestra invitada en Carretera y Mantel, Sally Caballero. Que de verdad que nos alegramos mucho con ese premio que ayer, ese reconocimiento que ayer te dieron, y ojalá que se cumplan tus sueños. Un saludo y un beso muy fuerte, Sally.
Muchísimas gracias, un saludo.
Cope Toledo.
¿Estás buscando muebles? ¡Estás de suerte! Dormitorios, sofás, colchones, armarios, a los mejores precios. Buscan dueño.
MyMóvil Toledo inicia la mayor operación desalojo que hayas visto antes de movernos a un nuevo local. Liquidación radical de todos los muebles en stock, con descuentos hasta el 70%.
MyMóvil Toledo, calle Jarama número 17, Polígono Industrial, Toledo.
Freud, el hiper de casa.
En Freud ahorramos con la mejor calidad a los mejores precios. Melón bollo kilo, 1,09 euros. Traseros de pollo kilo, 1,85 euros. Freud, calidad al mejor precio.
Freud, el hiper de casa.
Este verano ven a Brico Depoy y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu casa al mejor precio. A partir del 31 de julio, mueble de baño de 60 centímetros de ancho por solo 69,95 euros. Sí, sí, 69,95. Son cantidades limitadas. Ven rápido que se agotan. Brico Depoy, precios bajos todos los días.
Colchonería La Imperial presenta la Operación Colchonazo de Picolín. Tres colchones diferentes para elegir entre las tres tecnologías de última generación del mercado. Tres opciones y un único precio. Todos con el 50% de descuento. Este verano en Colchonería La Imperial, Operación Colchonazo de Picolín. El placer de descansar. Un lujo ahora al alcance de todos. Colchonería La Imperial, donde siempre acertarás. Avenida Santa Bárbara 29, junto a la Iglesia, Toledo, y en colchoneríalaimperial.com.
97.4 COPE. COPE con nuestro campo, el programa que te acerca a todo lo que quieres saber sobre nuestra agricultura y ganadería.
Siempre todo muy relacionado. Terminamos de en la cocina, hacer el platito y nos vamos ahora al campo. Vamos en COPE con el campo de nuevo a recibir la visita de Luis Pintado, asesor jurídico de ASAGE en la provincia de Toledo. Luis, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a ver si terminamos, lo que empezamos la pasada semana. Estábamos hablando del problema que existe con las parcelas agrícolas, pero recalificadas como urbanizables, a las que se ha asignado un IBI pues desproporcionado para el uso que tienen. Vamos a hacer un breve resumen, si te parece, Luis Pintado, de lo que ya contamos la pasada semana para no perdernos.
Vale, pues como decíamos el otro día, el problema fundamental se basaba en que, en base a unas expectativas urbanísticas que los ayuntamientos daban a determinados terrenos, pero que en el fondo eran rústicos en todos los aspectos porque se estaban sembrando, pues eso hacía que, pasado ese valor, al valor catastral, al catastro, toda derivación fiscal respecto de ese valor estaba desproporcionada. Ya. La consecuencia fundamental, no ya solamente era ante una transmisión, ante una herencia que se aplica ese valor catastral, sino sobre todo ante las contribuciones, el impuesto de bienes inmuebles. Entonces, el famoso IBI. Pasado ese valor, con los porcentajes que establecen los ayuntamientos, al valor catastral respecto del resultado, que es la contribución, pues hacía que todo estuviera fuera de sitio, fuera de madre. Toda esa lógica del día a día, oye, pues si esto es para sembrar, si esto es para el día a día, ¿cómo estoy pagando como si estuviese construido de chalés? Pues hubo una famosa sentencia, que es de lo que hablábamos el otro día, del Tribunal Supremo, que impuso esa lógica. Oiga, y la lógica legal de donde vino todo aquello que comentábamos el otro día era por la ley del suelo. Si en las expropiaciones, como nos decían, oiga, a usted se le expropia un bien, si no hace más que sembrarse, no me puede usted decir que por muy cerca que esté del pueblo, yo le pague más de lo que realmente tiene, que es el sembrado. Bueno, pues esa misma lógica se aplicó, solo que a la inversa. Oiga, ¿cómo puede usted cobrar al ciudadano más allá de aquello que tiene? Si allí hay patatas, si allí hay cebada, si allí hay lo que el agricultor tiene, y por contra, no hay aceras, no hay servicios, no hay suministros, no hay por qué cobrarle. Esa es la lógica de la sentencia, de lo que comentábamos el otro día, y que, bueno, que nosotros estamos moviendo a través de la asociación con todos los agricultores.
Y ahí nos quedamos, pero sí, tenemos que contar que hay una novedad legislativa en este mismo sentido, Luis.
Pues efectivamente, esa lógica que al final se acabó imponiendo en los tribunales, digamos que aquí el procedimiento ha sido a la inversa. Los tribunales aplican la ley, y la ley es previa a lo que los tribunales aplican. Aquí lo que se ha hecho es, de forma expresa, modificarse dos compendios legislativos fundamentales, que es la ley del catastro inmobiliario y la ley hipotecaria, que regula el registro de la propiedad. Esa ley, que es la ley 1315 de 24 de junio, es decir, súper reciente, está en el horno, como el que dice, de hecho no ha entrado ni siquiera en vigor, entra el 1 de noviembre. ¿Qué es lo que hace? Normalizar por rango legal aquello que acabamos de explicar, que decía la sentencia. ¿Y qué es lo que obliga? Pues le dice al catastro que los valores que vaya a recibir por parte de los ayuntamientos sean ajustados a la realidad. Esta ley, la verdad, es que hace un esfuerzo en que la realidad material se adecue a la realidad, tanto catastral como registral.
Vamos a poner un sentido común, ¿no?
Literalmente. Al tema, directamente. Entonces, eso es lo que en teoría pretende. veremos a ver.
Claro, eso es lo que te voy a preguntar. Esto está muy bien, pero ¿qué efectos? ¿Cómo lo va a notar el agricultor en la aplicación de esta ley en este mismo año?
Pues se supone que como toda ley está para corregir aquellas irregularidades del día a día, ¿no? ¿En qué lo vamos a notar? Pues porque no tengamos que ir a los tribunales a acogernos a esa sentencia que decíamos del Tribunal Supremo para que se aplique la lógica. Es decir, que un agricultor que porque tenga el terreno cerca del pueblo y se haya visto en su día beneficiado, hoy castigado por determinada condición urbanística, que no tengan que ser los tribunales lo que reconozcan efectivamente que ese valor catastral está desproporcionado y que a su correlación la contribución está fuera de sitio, que ya sea por vía legal, no de los tribunales.
Vale, sí, se le reconoce, pero lo que yo te voy a preguntar así directamente, Luis, ¿les van a bajar el IBI?
En teoría la ley está para eso. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Pues que digamos que la ley, como aquello que dicen que toda ley tiene su trampa, tiene dos vías de escape que no nos gustan demasiado. La primera es que esta ley, la ley 1315, la propia ley establece un desarrollo reglamentario. Es decir, lo que yo aquí establezco hay que desarrollarlo en reglamentos, que uh-huh. en la escala de derecho primero está la ley y luego el reglamento.
Sí, tenemos el titular, pero de momento eso hay que...
Veremos a ver qué resulta del desarrollo reglamentario, pero es que además la propia ley establece que es para las valoraciones colectivas. Entonces,
¿eso qué significa?
Pues que el ayuntamiento aborde todo lo de una determinada zona. Aquí, por ejemplo, hablábamos el otro día precisamente que en el barrio de Toledo, sí. en un barrio de Toledo, Azucaica, que teníamos muchos agricultores afectados, pues el PP20, que aquí en la capital es muy conocido,
sí,
todo
wow,
el desarrollo,
sí.
todo aquello, ¿vale? Bueno, pues todo eso, ¿tiene que ser todo el PP20? Bueno, pues a lo mejor el ayuntamiento tarda años en tramitar todo ese proceso. ¿Pero qué pasa con Pepito Pérez Rodríguez, que durante todo ese tiempo se está viendo afectado? ¿Por qué tiene que ser colectivo? Es la pescadilla que ahí se puede morder la cola.
Uy, no sé, no me está gustando mucho, Luis. Me gusta, desde luego, la ley, pero evidentemente, y claro, como buen jurídico que eres, como buen abogado, ¿no? Imagino, abogado, claro, pues conoces todos los intríngulis de la ley. Y, en definitiva, lo que les podemos contar a los agricultores es que tampoco sabemos muy bien qué va a pasar.
Hombre, las perspectivas son buenas, ¿no? Vale. Queremos dejar la impresión mala, pero también hablar lo contrario. Es decir, que cuando salió la sentencia, allí en la asociación recibíamos a la gente casi para darnos el número de cuenta para que le devolvieran los recibos de contribución. Y es literal.
Y esto no va a ser.
Claro,
así.
Entonces ahora ya hay un paso más, que bien. Es que ya está en la ley. Vale, pues que sigan reteniendo el número de cuenta para la devolución.
Vale, y en apenas un minuto y medio sí. que nos queda, Luis, ¿qué actuaciones propone Asaja a los agricultores afectados?
Nosotros, por la vía esta segunda de escape que comentábamos, de que tiene que ser a nivel colectivo, lo que estábamos proponiendo ya con la sentencia, y que lo vamos a mantener incluso con esta ley que decíamos, la 1315, más aún cuando no ha entrado en vigor, que es el 1 de noviembre, son actuaciones individuales. Está muy bien que el ayuntamiento de determinada zona cambie, pues como decíamos aquí, el ayuntamiento, el PP20, vale, pues sí. Eso está muy bien, pero el agricultor concreto, personalizado, con nombres y apellidos, con un polígono y parcela, con un recinto, que se mete en una determinada PAC, en una solicitud de ayudas, que tiene agroseguro, que tiene de todo, a ese en concreto, que el catastro, de forma individualizada, le modifique su valor catastral. Y son las actuaciones que estamos haciendo, como digo, a través de Asaja, aportando documentación en las escrituras, incluso fotografías, porque nada vale más que una imagen. Oiga, ¿usted ve aquí aceras?
¿Y eso lo estáis haciendo ya?
Sí. Llevamos ya semanas haciéndolo.
Semanas haciéndolo. Y eso, a ver, te lo digo como abogado y como asesor jurídico. ¿Hay esperanzas de que pueda salir adelante?
Sí, claro, porque hasta ahora eso mismo lo hemos estado haciendo con el respaldo de una sentencia del Tribunal Supremo. Ahora ya es cuerpo legal, ahora ya es ley.
Uh-huh.
Y de hecho es que esta norma, toda ley tiene una cosa llamada exposición de motivos. Es que el espíritu de esa ley es precisamente eso, que la realidad material se adecue a la realidad legal de catastro y de registro.
Pues paciencia, agricultores y ganaderos, que estamos en el buen camino y que hay personas como Luis Pintado en Asaja que se preocupa para que efectivamente el sentido común prevalezca ante tanta tontería y ante efectivamente pues tanta injusticia que existe. Luis Pintado, muchísimas gracias por habernos dejado un poquito más claro este tema farragoso. Gracias.
Encantado.
Y hasta la próxima semana.
Encantado.
Y yo me marcho, pero me voy con Alejandro Sanz, porque hoy comienza su gira Sirope, que le va a llevar a Albacete. donde ya no te preocupes porque las entradas están agotadísimas, ya lo sabes, pero no solo en Albacete, también en Algeciras, en Valencia, en Málaga, hay otras ciudades, 25 ciudades va a visitar aquí en España. Hasta mañana, los saludos de Laura.